Pablo, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Lo ves interesante en esos términos? ¿Crees que avanzó? Bueno, siento que avanzó, o por lo menos alguien desde afuera ve que la ChatGPT es como un avance muy fuerte, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el futuro venga con estos pasos acelerados o qué esperas tú? Obviamente, nadie es adivino, ni mucho menos, pero ¿cuál es tu perspectiva?
Definitivamente estos avances últimos han sido realmente espectaculares, en el sentido de que ya se vuelve más difícil diferenciar entre lo que produce un modelo de aprendizaje profundo y lo que produciría un humano. Entonces, una cosa clásica es de Alan Turing, el Turing Test, que se llamaba, que decía que la manera como detectar si ya logramos conseguir inteligencia artificial verdadera es si un algoritmo logra pasar el Turing Test, que es básicamente que logra confundir, que humanos no logran detectar si es un humano o una computadora con la que está hablando. Ya este Turing Test, o sea, ya no es algo que realmente es considerado válido en la comunidad científica y realmente, o sea, ya creo que estamos más allá de eso. Pero entonces esto de una manera es emocionante, pero de otra manera también es un poco preocupante porque permite malos usos de este tipo de tecnologías. Y entonces en eso yo siento que tenemos que tener mucho cuidado en cómo desarrollamos esta tecnología y cómo le mandamos al mundo. Entonces, como puede ser usado por malos actores para generar, bueno, vimos en la era de Trump cuánto fake news salía, y esta idea también viene desde hace muchísimas décadas, en la época de las dictaduras en Latinoamérica, que Estados Unidos estaba bien involucrado en eso. Había una campaña de desinformación dentro de Estados Unidos para evitar que el público se queje de este tipo de actividades. Y ahora con este tipo de modelos que pueden generar automáticamente, o sea, se vuelve una cosa mucho más fácil poder hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces yo creo que está avanzando muy rápidamente y espero que lo podamos hacer de una manera responsable.
Hay pueblos que se encienden cuando canta su canción, mil voces toman vuelo hacia su liberación, y como el cóndor pasa, pues viniste y ya te vas, y solo queda el eco de esa fuerza tan capaz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Hacia Afuera. Estamos hoy con Pablo, estamos muy muy emocionados de estar con Pablo. A él lo pueden encontrar en Twitter como Pablo Samuel Castro. Nosotros vamos a dejar el link a su perfil para que estén atentos de todo lo que está escribiendo Pablo. La verdad es bastante activo en Twitter. Yo lo encontré así, ¿no? Y he sido un seguidor de Pablo hace un año y medio ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos en 2023 y uno no, de repente tiene que hacer los cálculos otra vez en su mente, pero bueno, sí, desde el 2021 lo sigo y es muy interesante lo que publica. Él trabaja en Google desde hace más de 11 años, es ahora Staff Research Software Developer y tiene un approach muy, muy interesante al aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning, que si no me equivoco, la primera persona en el podcast que tenemos que nos cuenta sobre este tema. Hemos tocado el tema en diversas ocasiones, pero nunca con un especialista del nivel de Pablo. Nos encontramos muy, muy orgullosos de estar con él. La verdad, de nuevo, yo soy un seguidor suyo desde hace rato y tenerlo aquí para mí, me siento como una porrista, un porrista feliz de poder estar con él. También es muy interesante porque, de nuevo, si siguen su perfil de Twitter van a ver aplicaciones a la música. Donde utiliza Machine Learning para la música, y además él es un músico, él toca el piano, y ahora nos va a contar un poco más sobre eso. No sé si toca algún otro instrumento, pero por lo menos yo, como seguidor de Twitter, he visto que toca muy, muy bien el piano. Ah, también la guitarra, si no me equivoco, pero bueno, ahora nos va a contar un poco más sobre el tema. Él vive en Canadá y tiene un doctorado en Computer Science de McGill University. Entonces, sin más, vamos a comenzar con Pablo, pero antes vamos a hacer un pequeño disclaimer donde es importante que sepan todos nuestros oyentes que Pablo y yo nos encontramos hablando de manera personal y no nos encontramos representando a ninguna compañía, no nos encontramos representando a ninguna industria, simplemente nos encontramos hablando como dos personas y no nos estamos representando a ninguna empresa, simplemente con el objetivo de llevar tecnología de punta a todas las personas hispanohablantes, tecnología e investigación. También, si les gusta nuestro podcast, por favor, colóquenos 5 estrellas donde sea que nos estén escuchando, ya sea Spotify, ya sea Apple Podcast, donde sea, nos sirve bastante para llegar a más gente y seguir en nuestra misión de socializar toda esa tecnología de punta, en este caso, aprendizaje por refuerzo con Pablo Samuel Castro. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, Mare, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes.
Pablo, el placer es nuestro y ¿qué tal hace? ¿Tienes frío por allá en Canadá?
Este año Canadá ha estado bastante más abrigado el invierno que de costumbre, como unos 25 grados más caliente que normal. Entonces,
Pero
así.
25 grados más que es muchísimo, ¿no?
Sí, es que normalmente a esta época ya estamos como en menos 30, sí. Pero ayer, por ejemplo, estábamos a 6 grados positivos, que es muchísimo más abrigado de lo que es normalmente.
Wow, o sea, una diferencia de 25 grados es bastante. Tú me comentabas fuera del aire que en efecto está más caliente ahora, pero no sabía qué tanto. 25 grados es una diferencia brutal.
Sí. O sea, no se ha mantenido así todo el invierno. Sí tuvimos un fin de semana que bajó a menos 40. Entonces sí tuvimos un poquito de frío, pero no ha durado tanto. Normalmente se mantiene enero y febrero, está como entre menos 10 y menos 30 todo el tiempo. Y la mayoría del rato como en menos 15, menos 20. Entonces he estado
Ok,
bastante más abrigado que de costumbre.
qué curioso, y es algo, es una anomalía respecto a otros, por ejemplo, a los más recientes inviernos. El invierno pasado fue similar.
No, el invierno pasado sí estuvo frío. Sí, hubo bastante frío, fue normal. Espero que solo sea una anomalía y que ya regrese. O sea, es difícil el frío, pero también sí tiene su encanto. A mí me gustan los deportes del invierno. Entonces, por ejemplo, en Ottawa tenemos un canal en la mitad de la ciudad que se vuelve pista de hielo y es la pista de hielo más larga del mundo. Y no lo abrieron este año porque no hizo suficiente frío. Entonces, eso es triste para la ciudad. Entonces, espero que ya regrese a temperaturas regulares para los próximos. Y también, obviamente, ojalá no sea una consecuencia de cambio climático y ese tipo de cosas, porque eso sería realmente triste.
Pablo, y cuéntanos dos cosas que han estado en tu mente en las últimas semanas. Puede ser de tu trabajo o puede ser de otras cosas que te parezcan interesantes.
Sí. Bueno, me voy a enfocar más, supongo, en cuestiones de investigación, pues eso es lo que estamos enfocándonos aquí. Dos cosas que han estado consumiendo mi pensamiento bastante. Una es, bueno, como la mayoría de gente seguramente ya conoce, ChatGPT, que salió de OpenAI, que es un modelo de lenguaje que a mí realmente me dejó impresionado. Yo he jugado con otros modelos de lenguaje antes, pero este realmente es el primero donde sentí que sí había una gran diferencia con lo que vino antes. Y se supone que parte de la razón que lograron mejorar tanto es el uso de aprendizaje por refuerzo. Y usaron aprendizaje por refuerzo para integrar el feedback de humanos. Entonces tenían un montón de raters que clasificaban las diferentes respuestas de GPT para decir cuál era más útil o cuál hacía más sentido. Y usaron esas señales de humanos con aprendizaje por refuerzo para mejorar el modelo. Y esto me emociona bastante porque quiere decir que aprendizaje por refuerzo sí puede tener un rol importante a jugar en el desarrollo de estas nuevas tecnologías y estos nuevos modelos. Porque por bastantes años, o sea, aprendizaje por refuerzo ha sido demostrado útil para cosas como juegos, así como Go, ajedrez, Atari, pero no ha tenido tantos éxitos en problemas que van más allá de juegos. Entonces, esta es una aplicación un poco diferente de aprendizaje por refuerzo, porque es simplemente un componente de todo un sistema más grande. Entonces, eso tiene bastante de la comunidad emocionada, lo que llaman RLHF, que es Reinforcement Learning from Human Feedback, o aprendizaje por refuerzo del feedback humano. Entonces, bastante gente está bien interesado en esto y pensando cómo puede ser utilizado este tipo de ideas en otros problemas también. Entonces, es una cosa que he estado pensando bastante. Y otra es en la parte de música y de audio, que también salieron unos modelos hace 2 semanas. De Google salieron 2. Y también hubo otros de otras compañías también, de otros institutos que también salieron. Y son modelos generativos de música. El año pasado vimos modelos que uno escribe un texto y genera imágenes impresionantes, Stable Diffusion. Ahí vimos modelos que pones texto y te generan hasta videos, como Fenaki. Y ahora estos modelos que salieron recién, uno pone texto y genera música. Y esto es realmente impresionante porque, o sea, si uno mira hace 3-4 años, la calidad de este tipo de modelos era muy, muy limitada. Entonces, realmente estamos observando un cambio muy drástico en términos de la calidad de lo que se puede generar. Y esto creo que puede, si es bien utilizado, puede resultar en herramientas muy útiles e interesantes para artistas y músicos.
Me imagino que tú ya... Porque mencionaba en la introducción que tú tocas el piano, ¿también tocas la guitarra o no? ¿O me equivoqué?
Sí, el piano, exacto, es mi instrumento principal, pero también toco guitarra, toco un montón de instrumentos también, bajo, batería, okay, cosas así. Pero piano es mi instrumento principal y de ahí diría la guitarra. Y después viene un montón de otros instrumentos que puedo tocar bien, pero no al nivel del piano ni la guitarra.
Oh, ok, y tú como músico percibes que... porque siempre escuchamos de los, justamente lo que mencionaba, los modelos generativos nuevos de altísima calidad. ¿Tú como músico sí sientes que tienen un beneficio para tu arte?
Pueden tener. Creo que parte de lo que me emociona o que me interesa más de este tipo de modelos es cómo pueden ser útiles para artistas. Creo que hemos visto ya un montón de ejemplos con los modelos de imágenes. Bastantes artistas han empezado a usar estos de maneras muy interesantes. Obviamente, tener estas herramientas tan poderosas permite que un montón de gente entre y se considere artistas, simplemente poniendo un poquito de texto, genera una imagen y ya dicen que esto es arte. Bueno, yo no puedo juzgar qué es o qué no es arte, eso se juzgará por el público, pero lo que sí me parece interesante es que no es que por el hecho de poder generar imágenes impresionantes tan fácilmente, quiere decir que los artistas ya no tienen nada que hacer. Más bien, los artistas han podido usar estas cosas de maneras mucho más interesantes y creativas de lo que usa la mayoría de gente que no piensa de una manera tan artística como estas personas en su día a día. Y creo que lo mismo en la música. O sea, sí, siempre hay el miedo que dicen, ay, esto va a reemplazar a los músicos y todo eso. Y no creo, la verdad. Primero, o sea, algo que falta un poco a estas herramientas es un aspecto de control de los artistas. Entonces, como un músico, yo hablando como músico, he jugado con estas herramientas antes y es interesante, es un ejercicio interesante, pero hasta ahora no es algo que cuando me siento a escribir una canción, a componer una canción o me siento a improvisar un poco o algo así, casi, creo que nunca lo que se me viene a la mente es voy a usar inteligencia artificial. Yo tengo un piano que puedo conectar a la computadora, yo he escrito algoritmos para que la computadora reaccione a lo que yo toco y ahí, de acuerdo a los algoritmos que escribo, el piano también, las teclas se mueven solas de acuerdo a mi algoritmo. Y eso es interesante porque permite, básicamente es casi como jugar con la computadora o con una pareja y crea una dinámica diferente de cómo se toca el piano. Y no puedo tocar el piano de la misma manera. Entonces eso me parece muy interesante y disfruto jugar así. Pero no tiene nada de inteligencia artificial estos algoritmos que uso. Los modelos de inteligencia artificial todavía están un poco limitados en el sentido de que primero no pueden reaccionar de una manera tan rápida y segundo lo que producen todavía son relativamente cortas las cosas que producen. Entonces no, o sea, no es algo que yo pienso voy a usar eso todavía. Creo que con estos nuevos desarrollos tal vez, pero igual falta ese aspecto de control en el sentido de que uno, digamos, estos ejemplos de que pone texto y le genera música, la música que genera tiene relación a lo que escribiste en el texto. Y creo que puede tal vez ser una manera de generar nuevas ideas. Entonces, si quieres escribir una canción y estás un poco atascado, no se te viene alguna cosa, juegas con eso y te da algunas ideas. Y eso me parece chévere. Pero dudo mucho que los artistas necesariamente usen eso y esa es su composición. Es porque eso, primero, no es interesante y segundo, no tiene el aspecto personal de las obras de música o de arte que los artistas componen. Entonces yo creo que, o sea, lo que a mí me parece importante es que las instituciones o los grupos académicos que desarrollan estas tecnologías, sería, a mi parecer, sería bueno que tomen en consideración las opiniones y las visiones de artistas. Entonces que inviten a artistas a participar en el desarrollo de esto. Porque siento que bastantes de las cosas que producen son más guiadas a gente que no son expertos en su campo. Entonces, obviamente, si presentas un modelo que genera imágenes muy bonitas para alguien que no es un artista, es impresionante y es mágico. Para un artista, tal vez, un artista experto, tal vez, o sea, es impresionante, pero tal vez no les interese tanto desde un punto de vista artístico. Y creo que teniendo su perspectiva como parte del desarrollo es algo que se debería hacer más.
Aquí, en este tipo, justo lo que estás mencionando, en este campo se podría aplicar el Reinforcement Learning from Human Feedback.
Sí, en definitiva hay el potencial y es algo que sí he empezado a ver un poquito, no mucho. Parte de la dificultad en el campo creativo, como en la música, es que es extremadamente subjetivo. Entonces, para algo como, digamos, ChatGPT, que produce respuestas a preguntas, más de o sea, buscando hechos, como en qué año fue presidente JFK o algo así, o preguntas de código, cómo escribo código para tal cosa, o preguntas de matemáticas, no sé, cuánto es 237 multiplicado por 148, algo así. Eso es algo que podemos verificar y hay una respuesta objetivamente correcta. Y en general la mayoría de gente estaría de acuerdo con cuál sería la correcta. Pero en algo como música, si le pides un modelo que te genere música, y te dan, el human feedback le das dos generaciones de música y le dices, ¿cuál te gusta más? Es muy difícil que encuentres que todos los raters estén de acuerdo con eso, porque a algunos les va a gustar más, si uno es pop y uno es jazz, digamos. Yo voy a seleccionar el de jazz, pero mucha otra gente va a seleccionar el de pop, que les gusta más. ¿Cuál es el correcto? Ninguno de los dos es correcto, porque es una cosa subjetiva. O sea, puedes preguntar cosas en términos de cuál es de la calidad, entonces ignora el tipo de música, pero es muy difícil, a menos que sea una diferencia de calidad muy drástica, creo que se vuelve más difícil diferenciar entre las dos. Y entonces eso es parte del reto de utilizar algo como Artful Human Feedback en estos campos que son más subjetivos, como el arte y la música. Pero creo que es un reto interesante, entonces es algo que he empezado a pensar, pero todavía no he hecho mucho en ese campo.
¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo funciona el RLHF, como suelen abreviar a Reinforcement Learning from Human Feedback? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿Debajo qué hay? ¿Qué algoritmo está debajo? ¿Qué está pasando ahí? O sea, porque en efecto, como decía, después de ChatGPT, todo el mundo estuvo atento de este tema y salieron datasets muy interesantes, por ejemplo, disponibles en Hugging Face. Se ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿qué hay debajo de esto?
La idea de esto es que aprendizaje por refuerzo, generalmente la manera como está formalizado es con lo que se llama un proceso de decisión markoviano, un Markov Decision Process o MDP. Y esto consiste en un set de estados y el agente se mueve de un estado a otro. Y entonces la manera como se mueve de un estado a otro es tomando decisiones, acciones. Entonces, si uno piensa, digamos, en un juego de video, las acciones son los diferentes controles en el joystick de lo que está jugando. Entonces, puede saltar o puede disparar, lo que sea, cosas así. Esas son las acciones. Las acciones tienen consecuencias, entonces cambian el estado. Entonces, el estado de la gente cambia de acuerdo a la acción que tomó. Y el ambiente es lo que define cómo transiciona la gente entre diferentes estados basados en su acción. Entonces, si hay sistemas que son estocásticos, digamos, entonces, desde un estado S, si escoges la misma acción, cada vez que escoges, tal vez termines en un diferente estado porque hay un poco de probabilidad de dónde termines. O hay otros que son determinísticos. Entonces, si estás en el mismo estado y escoges la misma acción, siempre vas a terminar en el mismo siguiente estado. Y el ambiente, además de decirle a la gente en qué estado termina, le da el refuerzo o el reward o el cost, como decimos. Y este refuerzo es un valor numérico. Si pensamos, digamos, en un laberinto o un problema de navegación de un robot. Entonces, digamos, queremos entrenar a un robot cómo navegar desde donde sea que está hasta la puerta de salida. Entonces, una manera de diseñar la función de refuerzo es dando cero refuerzos, o sea, un valor de cero, todo el rato, excepto cuando el robot llega a la puerta. Y cuando llega a la puerta, le damos un refuerzo de uno. Entonces, eso nos dice que la acción que tomó justo antes de llegar a la puerta, esa fue una buena acción porque ahí recibimos el refuerzo. Y entonces, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo lo que tratan de hacer es que esa señal de refuerzo que recibimos solo al final se propague por el resto del sistema. Entonces, el agente trata de acordarse o de resumir lo que ha visto, toda la experiencia que ha visto, de una manera que cuando llega a un nuevo estado, sabe qué acción tomar, porque de acuerdo a toda la experiencia que ha tenido, esa acción piensa que va a resultar en el refuerzo después de varios pasos. Y de acuerdo a esas funciones que aprende, eso, de ahí es como sale el comportamiento de la gente. Entonces, el propósito de aprendizaje por refuerzo es encontrar lo que se llama una política, o un policy, que es, esto define para cada estado en el sistema qué acción vas a tomar. Y entonces, quiere encontrar una política que maximiza la suma de los refuerzos que la gente va a encontrar a lo largo de su trayectoria. Entonces, si encuentras una política que maximiza esta suma de los refuerzos para cualquier trayectoria, empezando desde cualquier lado, esto es una política óptima. Entonces, esto es lo que quiere hacer aprendizaje por refuerzo. Hay un montón de teoría, un montón de algoritmos que se usa para esto, pero esta es la esencia de aprendizaje por refuerzo. Y entonces, la parte crítica de esto es la función de costo, la función de refuerzo. ¿No es cierto? Porque esto es lo que le está dando la señal a la gente de que si lo que hizo es bueno o malo.
Entonces, perdón, Pablo, pero justo ahora lo mencionaste, dijiste función de costo y lo dijiste, no, la función de refuerzo. A mí me suena bastante similar el concepto a la función de costo, ¿cierto?
Sí, o sea, hay ciertos sistemas, depende de cómo diseñas el ambiente. Puede ser en vez de dar un refuerzo positivo, o sea, que llegaste a la puerta, digamos. Otra manera que podrías diseñarlo es diciendo que recibes una penalidad por cada paso que no estás en la puerta. Entonces, digamos, negativo 1 todo el rato y recibes 0 cuando llegas a la puerta. Matemáticamente hablando, esto te da exactamente las mismas políticas si llegas a la política óptima. Estas dos funciones de costo o de refuerzo, si logramos entrenarlo hasta convergencia, van a llegar a la misma política óptima. Numéricamente eso es otra cosa, y cuando estás usando redes neuronales esto ya tiene otros problemas, pero en teoría son equivalentes. Y entonces, pero esta función de costo que digo es diferente a la función de costo de la que se habla cuando entrenas redes neuronales para problemas supervisados como clasificación de imágenes y ese tipo de cosas. Esa función de costo es cuando sale la red, digamos, dice si es un problema de clasificación, le das una imagen y la red selecciona, dice que es un gato, digamos, que está en la imagen, y de ahí revisas con las etiquetas de tu base de datos y chequeas si es un perro, digamos, entonces hay un costo porque se equivocó la red neuronal. Y ese costo, eso le sacas la gradiente, y eso es lo que hace, usamos con el backpropagation para entrenar a la red neuronal. Esa es la función de costo en problemas de supervisados. Y tenemos una función de costo equivalente o similar para aprendizaje por refuerzo cuando estamos usando redes neuronales. Pero eso es diferente de lo que estoy hablando ahorita de esta función de refuerzo de costo, porque esta función de refuerzo de costo no tiene nada que ver en principio con redes neuronales. Es simplemente el ambiente o el MDP que te dice para cada estado en donde estás, cuál es el valor de ese estado, digamos. O sea, si es un buen estado o es un mal estado. Y eso lo usas dentro del algoritmo, y en base a eso sí se diseña la función de costo que usas para entrenar las redes neuronales. Entonces, eso es aprendizaje por refuerzo, maximizando la suma de estos refuerzos, de esta función que digo, el reward function, que es parte del MDP. Pero como mencionaba, el comportamiento óptimo que uno podría sacar de este MDP, de interactuar con este ambiente, depende altamente de la función de refuerzo que tiene el MDP. Entonces, mencioné que si tienes una función, en este ejemplo del robot llegando a la puerta, 0 en todo lado excepto 1 cuando llegas a la puerta, matemáticamente es lo mismo que si 0 en todos lados y 0.5 cuando llegas a la puerta. O sea, digo matemáticamente hablando en términos de la política. Numéricamente van a haber diferencias, obviamente, pero en términos de la política que termina la política óptima es lo mismo. Y es lo mismo que si es negativo 1 en todo lado y 0 cuando llegas a la puerta. Pero, obviamente, esta es una función de refuerzo muy simple. La mayoría de casos tiene funciones de refuerzo más complejas. Y ahí se vuelve más difícil diseñarlo a mano. Entonces, digamos, Atari, que es un benchmark que usamos bastante en aprendizaje por refuerzo, ya viene con una función de refuerzo porque tenemos el puntaje del juego. Y ese puntaje fue algo que diseñaron los diseñadores de Atari cuando diseñaron todos los juegos. Entonces ya tenemos eso, y eso es lo que tratamos de maximizar. Ahora, si tenemos un problema nuevo, ¿cómo diseñas la función de refuerzo? Porque no es una función de refuerzo necesariamente que si llegas a la puerta te da un refuerzo de 1, o si ganas el partido de ajedrez te da un refuerzo de 1. Esas son un poco más simples de definir. Hay problemas que es mucho más complejo poder definir cómo diseñar esta función de refuerzo. Digamos, poder hacer trucos con el helicóptero. Este fue un problema que Andrew Ng estudió hace muchísimos años. Esto fue en el 2000, creo, que él estudió eso. Y hay un paper de OpenAI que salió desde el 2017, creo, que usando Mujoku, que es otro benchmark que usamos bastante en el aprendizaje por refuerzo, que es como un simulador de física, y hay unos como, parecen como unas figuras de palo. Digamos, hay un cheetah, que es realmente un cheetah como dos dimensional, solo tiene dos patas, pero tiene algunas propiedades físicas y puedes entrenarle a correr al cheetah. Y entonces, entrenar a correr, hay una función ya de refuerzo para esto, que ya está establecida. Entonces podemos entrenar estos agentes y saben cómo, si les entrenas con esta función de refuerzo y les entrenas bien, eventualmente el cheetah este va a correr. Pero ahora, ¿qué tal si tú quieres enseñarle al chita a darse un trampolín, un backflip. ¿Cómo haces eso? La función de refuerzo no está diseñada para eso. ¿Y cómo diseñas una función de refuerzo para hacer un backflip? O sea, cuando acaba el backflip está parado, ¿no es cierto? Entonces no puedes decir, hiciste el backflip. ¿Cómo detectas que está haciendo un backflip? Es algo muy difícil poder diseñarlo. Entonces lo que hicieron es que usaron human feedback. Entonces generaban, entrenaban estos agentes, entrenaban varias políticas y de ahí les enseñaban a los human raters, les enseñaban una trayectoria de una política y una trayectoria de otra política. Entonces seguramente al comienzo no hacían mucho. Y les preguntaban a los raters, ¿cuál de las dos parece más como un backflip? Y así continuaron y de ahí les enseñaba eso y continuaban haciendo eso. Entonces lo que tienen es una base de datos de preferencias de los humanos. Entonces los humanos decían, este es más como backflip que este y este es más como backflip que este, así. Y entonces lo que diseñaron es un algoritmo que trata de aprender una función de refuerzo. Entonces ya no asume que viene el ambiente con una función de refuerzo, sino que tratan de aprender una función de refuerzo que es consistente con las selecciones de los human raters. Entonces, ahora ya no necesitas, si aprendes la función bien, ya no necesitas a los human raters, sino que ya tienes esta función de refuerzo que tú le das dos de estas trayectorias y te va a decir si está bien entrenada, te va a decir cuál es más similar a un backflip y va a tener un valor más alto. Entonces, como el propósito de aprendizaje por refuerzo es maximizar la suma de estos refuerzos, si esta función de refuerzo está bien entrenada, entonces, si usas esta función de refuerzo con un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, va a aprender el agente a hacer backflips, y eso es lo que demostraron en ese paper, que podría entrenar a estos chitas a hacer backflips cuando no existía una función de refuerzo para eso. Y esa es la misma idea que usa ChatGPT. Entonces, tienes estos modelos de lenguaje que genera texto, pero obviamente GPT-3, esto es basado en GPT-3. GPT-3 generaba bastantes veces cosas que no hacían sentido o eran falsas. Y para un humano es muy fácil detectarlo, pero para, como está entrenado en un montón de data, estadísticamente, tal vez es lo que hacía más sentido en términos del modelo. Pero cuando le das a un humano y le dices, ¿cuál de estas dos hace más sentido? Para un humano es mucho más fácil decir, esta hace más sentido. Y entonces estas preferencias, la misma idea de estas preferencias, usaron para entrenar un modelo de para esta función de refuerzo. Y de ahí usaron aprendizaje por refuerzo con esta función para hacerle como un fine tuning al modelo de lenguaje grande.
Ok, me encantó esta historia del aprendizaje por refuerzo que al final lleva a cómo usan esta nueva forma, bueno, no sé si es nueva ni siquiera, pero que ha ganado mucha fama, que es el RLHF. Entonces, muy interesante. Solamente voy a tratar de resumirlo para ver si quedó bien claro. Básicamente, lo que estamos haciendo con el Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF, es entrenar o proveer de información para entrenar una nueva función de refuerzo que te diga si algo está, bueno, de hecho muy simplemente, si algo está bien o está mal, y con base a eso poder ir optimizando el policy del modelo del aprendizaje por refuerzo. Es decir, normalmente tenemos un, por ejemplo, como mencionabas en el Atari, tenemos una puntuación muy clara de que si mataste, no sé, no recuerdo bien cómo es el Atari, pero si mataste al alienígena o algo así, es un punto, si moriste es menos un punto, ¿no? Ahora, muchas veces en la vida real no tenemos esas funciones de ese puntaje tan explícito, tan claro y ¿sí? tan sencillo como ese puntaje. Entonces, este nuevo método, bueno, no sé si es nuevo, pero el Reinforcement Learning from Human Feedback nos permite crear una nueva forma de puntuar o de dar refuerzo a las acciones. ¿Es más o menos por ahí, Pablo?
Más o menos por ahí, sí. La idea es tratar de integrar las observaciones o la intuición humana, tratar de hacer lo que se llama en inglés distillation, distilarle básicamente en una función numérica. La complicación de la función numérica de refuerzo es que es markoviana. Esto quiere decir que no depende de la historia de la trayectoria hasta llegar ahí, sino que depende únicamente en el estado en el que estás ahorita. Entonces, digamos, en el ejemplo del robot que está tratando de llegar a la puerta, la trayectoria que tomó el robot para llegar a un punto en particular, digamos justo al frente de la puerta, la trayectoria que tomó a llegar ahí no importa. La función de refuerzo solo toma en cuenta el estado en donde está en ese rato. Entonces, por eso es lo que digo que para algo como hacer un backflip para el cheetah es difícil por este concepto de ser markoviano. Porque si ves el final del backflip, ¿cómo termina el cheetah al acabar el backflip? Termina parado. Pero si no tenemos en consideración la trayectoria, no sabemos desde un inicio cómo diferenciar entre un cheetah que sí hizo un backflip y un cheetah que no hizo nada y solo se quedó parado todo el rato ahí. Lo que necesita es esta función de refuerzo que te esté dando información a lo largo de todo el proceso.
Qué tema tan interesante. Y yo lo he dicho varias veces que es
Ah, solo
nuevo
una
esto, pero es nuevo. Sí, dime, Pablo,
cosita
sí.
para aclarar. No es tan nuevo esto de Early Chef, o sea, estas ideas se han estado por varios años, sino que definitivamente están más en la. O sea, están más visibles ahora porque realmente han demostrado su potencial con ChatGPT.
Y esto es algo que vamos a observar más frecuentemente. Por ejemplo, obviamente este modelo es diseñado por OpenAI, pero yo recientemente he visto que están publicando datasets para esto en Hugging Face, por ejemplo, ¿no? Se está haciendo cada vez más recurrente tener este tipo de modelos alimentados o bueno, mejorados con el Reinforcement Learning from Human Feedback. ¿Tú ves que esto vaya a estar presente en otros modelos de lenguaje o ya está presente en otros modelos de lenguaje con este poder o el creado de OpenAI? No sé, me visualizo los que crea Google.
Sí, o sea, no sé si necesariamente va a ser RLHF lo que necesariamente la técnica que va a ser utilizada, pero lo que sí estoy casi seguro es que el feedback o el input humano va a volverse más y más parte del proceso de entrenamiento de estos modelos. Entonces ya obviamente han sido en cierta manera parte del entrenamiento de estos modelos si pensamos en los modelos de clasificación de imágenes, que realmente eso fue lo que lanzó el aprendizaje profundo a la popularidad. Las ideas estas de redes neuronales han existido desde los 80s, o sea, son ideas muy, muy viejas, pero realmente es en el 2012 que entra al mainstream, digamos, porque antes de eso, o sea, eran un concepto más académico, ¿no? Porque no podían hacer mucho, o sea, la idea estaba ahí, pero no lograban hacer mucho, y es cuando lograron usar GPUs, que fueron originalmente diseñados para juegos de videos, realmente lograron escalar estos modelos y entrenar modelos mucho más grandes y mucho más rápidamente, y lograron demostrar que sí puedes alcanzar clasificación sobrehumana con estas redes neuronales. Y para poder demostrar esto, usaron benchmarks, que es lo que se usa en el mundo académico. Básicamente una base de datos de imágenes con etiquetas. Entonces sabemos las respuestas de la clasificación, qué objetos hay en cada imagen. Y estas etiquetas fueron etiquetadas por humanos. Entonces fueron humanos que fueron por cada imagen y dieron la etiqueta si es un perro, si es un gato, si es un avión, lo que sea. Entonces, en cierta manera, los humanos sí han sido partes de este proceso de entrenamiento, pero ha sido hasta ahora generalmente en la manera de etiquetar datos. Pero yo lo que creo que vamos a ver más es la interacción de humanos durante el proceso de entrenamiento. Entonces, no únicamente al comienzo cuando entrenas data o al final dando un feedback que de ahí tiene que los diseñadores o los investigadores tienen que ellos mismos integrar dentro del algoritmo.
Qué interesante va a estar. Me da mucha como me da mucha expectativa de lo que viene en el futuro con los nuevos modelos, los nuevos desarrollos. Creo que es muy, muy interesante. Y Pablo, ¿tú cómo ves el futuro? ¿Lo ves interesante en esos términos? ¿Crees que avanzó? Bueno, siento que avanzó, o por lo menos alguien desde afuera ve que la ChatGPT es como un avance muy fuerte, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que el futuro venga con estos pasos acelerados o qué esperas tú? Obviamente nadie es adivino, ni mucho menos, pero ¿cuál es tu perspectiva?
Definitivamente estos avances últimos han sido realmente espectaculares, en el sentido de que ya se vuelve más difícil diferenciar entre lo que produce un modelo de aprendizaje profundo y lo que produciría un humano. Entonces, una cosa clásica es de Alan Turing, el Turing Test, que se llamaba, que decía que la manera como detectar si ya logramos conseguir inteligencia artificial verdadera es si un algoritmo logra pasar el Turing Test, que es básicamente que logra confundir, que humanos no logran detectar si es un humano o una computadora con la que está hablando. Ya este Turing Test, o sea, ya no es algo que realmente es considerado
Ya no es un
válido
reto, ¿no?
en la comunidad científica, y realmente, o sea, ya creo que estamos más allá de eso. Pero, entonces, esto de una manera es emocionante, pero de otra manera también es un poco preocupante, porque permite malos usos de este tipo de tecnologías. Y entonces, en eso yo siento que tenemos que tener mucho cuidado en cómo desarrollamos esta tecnología y cómo le mandamos al mundo. Entonces, como puede ser usado por malos actores para generar, bueno, vimos en la era de Trump cuánto fake news salía, y esta idea también viene desde hace muchísimas décadas, en la época de las dictaduras en Latinoamérica, que Estados Unidos estaba bien involucrado en eso. Había una campaña de desinformación dentro de Estados Unidos para evitar que el público se queje de este tipo de actividades.
Wow.
Y ahora con este tipo de modelos que pueden generar automáticamente, o sea, se vuelve una cosa mucho más fácil poder hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces yo creo que está avanzando muy rápidamente y espero que lo podamos hacer de una manera responsable y tratar de avanzar la ciencia, no solo para aumentar el poder o la capacidad de estos modelos, pero también para aumentar nuestro conocimiento y entendimiento de cómo funcionan estos modelos para poder diseñar métodos de detección de fraude, digamos, o de cosas que no son reales, o de métodos para poder controlar un poco más cómo se utilizan estos modelos, que creo que todavía no tenemos tan buen control en eso.
Pero pareciera que avanza la tecnología más rápida que nosotros como seres humanos en repensarlo, ¿no? Las consecuencias y ver cómo sí, maximizar el bien que genera, ¿no? Porque justamente como mencionas, ¿no? Lo fácil que ahora debe ser generar un texto parecido a una noticia auténtica, pero que realmente esté divulgando cosas falsas, ¿no? O bueno, y esto es algo que ya se hace y es pésimo, ¿no? Pero la gran cantidad de bots, por ejemplo, en Twitter, que generan texto pareciera humano, pero son bots para avanzar la agenda de algún ente político, por ejemplo, no sé. Entonces sí es preocupante.
Sí, definitivamente. Sí. Algo también que hemos visto, no solo en términos de inteligencia artificial, pero en tecnología. Como decías, es difícil como humanos adaptarnos tan rápidamente a estos avances tan rápidos. En términos legales, o sea, creo que bastantes de estos controles podrían venir desde términos legales de gobiernos que controlan y regulan cosas como lo hacen con la radio y la televisión. El problema es que estas leyes se demora tiempo en desarrollarlas y en generarlas, y la tecnología está avanzando muchísimo más rápido de lo que puede mantenerse las leyes. Y en términos de culturales, yo tengo un amigo que estudia, es profesor de estudios culturales aquí en Canadá. Una vez estaba hablando con él y me decía que si pensamos en términos de medios, entonces, como en la historia de humana, ¿no? Tenemos el desarrollo del lenguaje, después vino el desarrollo de la escritura, y al siguiente paso de eso, tuvimos décadas o siglos adaptándonos a este nuevo medio que es la escritura. Después vino la radio, después vino la televisión, pero eran pasos medio lentos. Entonces, de la radio a la televisión hubo algunas décadas donde hubo proceso de adaptar. Y ahora que viene el internet, estamos en un proceso cultural explosivo. Y entonces, como sociedad, la adaptación cultural a estos nuevos avances, creo que está ocurriendo de una manera que no tiene precedente. Entonces, es un poco difícil poder predecir y un poco difícil poder diseñar métodos para poder regular y asegurarnos de que estas nuevas tecnologías son usadas de una manera responsable.
Es cierto, ¿no? Porque ahora cada rato estamos viendo avances, 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 avances. Y bueno, al principio veíamos muchos avances, pero digamos, eran como, no quiero decir teóricos, pero sí no llegaban a las masas. Pero algo ya como el chat GPT, ya, por ejemplo, esto de que niños lo están utilizando para hacer su tarea, ¿no? Lo cual puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Ahí depende de cómo se use, pero ya, o sea, al niño implantarle esto, ya esta capacidad más el internet, como mencionaba, o sea, es demasiado, no lo había pensado, pero sí es como, o sea, si para nosotros es como una avalancha de cosas que vienen, ahora para un
Sí.
cerebro de un niño, no sé, es
Sí,
interesante.
no es un tiempo muy interesante, pero incierto a la vez. Entonces, sí, difícil predecir qué va a pasar.
Y Pablo, quizás cambiando un poco de tema. ¿Tú cómo aplicas el aprendizaje por refuerzo o el machine learning en general en la música? Hablamos un poco hace rato de la parte de la generación, que tal vez al día de hoy pues no es tan relevante para nosotros, pero ¿tú cómo lo estás aplicando?
Aprendizaje por refuerzo, por el momento no estoy aplicándole a música. Estoy un poco trabajando con algunos colegas pensando en ideas y en métodos, justamente lo que decía, de tratar de integrar el feedback humano y el feedback artístico de los humanos en el desarrollo o el entrenamiento de modelos generativos de música. Entonces estamos buscando diferentes maneras, explorando diferentes ideas de cómo hacerlo. Es posible que en algún punto sí entre aprendizaje por refuerzo ahí, pero todavía estamos en un proceso medio inicial de exploración con algunos colegas. Sí, entonces eso todavía no hay mucho para compartir, pero hemos estado explorando ideas de cómo, en cierta manera, personalizar un poco más a los modelos. Porque si pensamos en un modelo generativo de música, digamos, típicamente es un modelo, ¿no? Entonces entrenas un modelo, le pones, digamos, al mundo y las personas pueden usar ese modelo, pero es el mismo modelo para todos. Y entonces ahora digamos que yo cojo ese modelo, a mí me encanta el jazz, y yo digo, a mí no me interesa que genere pop, yo no quiero generar pop, yo quiero generar solo jazz. Entonces ahorita, o sea, si tenemos algo como prompts, si podemos usar prompts, puedo escribir que quiero jazz. Pero si no tenemos eso, no me queda mucho más que intentar varias veces hasta que me salga algo que me gusta. Aún dentro del jazz hay mucha variabilidad. Y entonces, para que salga algo que realmente es más parecido a lo que tengo en mente ahorita, me toca generar bastantes hasta que la acierte. Pero lo que sería chévere es si podemos personalizar un poco estos modelos. Entonces yo le doy, digamos, ejemplos de algunas canciones que estoy pensando ahorita, o puedo hacer algo como esto del human feedback, que doy mis preferencias de algunas generaciones y solo con algunas pocas logra adaptarse al modelo. Ese tipo de técnicas, eso es lo que hemos estado trabajando un poco con algunos colegas y tenemos algunos resultados prometedores, pero son iniciales, entonces es un campo que está creciendo. Pero en eso he estado trabajando un poco en la parte de música.
Que me parece que esto es muy interesante, esa parte de poderle dar más personalización a lo que generamos, creo que es clave, ¿no? Ya sea en texto, en música, en las imágenes incluso, o sea, hacerlo más, sí, porque digamos, este experimento, no que, bueno, no sé si se llama el experimento, pero es muy general, ¿no? Creas un, por ejemplo, Midjourney, se ha hecho muy famoso porque crea imágenes, genera imágenes que son estéticas al ojo humano, ¿no? Pero, por ejemplo, otros modelos más abiertos, más generales, no necesariamente son tan estéticas para todos los ojos humanos. Entonces,
Sí, parecía que Midjourney está más personalizada a un tipo de personas y esto ha sido un súper éxito. Entonces, para mí, tratar de personalizar un modelo de generación de texto o de imágenes, aún no he usado de música, porque los pocos que he usado no eran muy buenos y me desencantó un poquito. Y bueno, esperar un añito, 2 añitos para probar los nuevos, pero sí, esos que he visto me encantaría poderlos personalizar a mis gustos, a lo que busco, y creo que sería un buen avance.
Sí, yo creo que una gran parte de los avances que vamos a ver en los años a venir es en este aspecto de personalización. O sea, vemos un poco de esto, ¿no? Con los algoritmos de cuando usamos Spotify o YouTube Play Music o algo así, que las recomendaciones que nos dan son basadas en la música que hemos seleccionado anteriormente. Es una personalización relativamente básica para los estándares de hoy en día. Creo que con estos modelos generativos hay retos mucho más difíciles, pero también oportunidades muy interesantes desde un punto de vista científico.
Pablo, creo que este es un gran momento para que dejemos la charla. Me parece muy interesante que debe con una inyección de emoción sobre lo que viene, pero también un poco de precaución porque justamente mencionabas de que tal vez avanza muy rápido y desde la parte legal o desde la parte cultural no nos estamos o nos está agarrando un poco de sorpresa y bueno, hay que tener cuidado porque las consecuencias pueden ser obviamente muy buenas, pero también del otro lado de la tecnología también pueden venir las consecuencias negativas y hay que tratar de mitigarlo, pero me parece un tema brutal. Nos habíamos esperado mucho tiempo en hablar contigo. Entonces, te agradecemos muchísimo por haber venido, Pablo, y contarnos todos estos avances en el aprendizaje por refuerzo.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por escuchar.